Vamos a difundir en el informativo La Luna una serie de noticias de ámbito nacional, internacional y local. Finalizaremos con una entrevista de Noel Conde, estudiante de arte dramático, a Carlos Madrid, director de Cabina, séptimo Festival Internacional de Mediometrajes, que se está celebrando en Valencia. Noticias de ámbito nacional. El Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, ha cuestionado la idoneidad del emplazamiento del almacén temporal centralizado ATC que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, promueve en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, en un informe en el que advierte de múltiples carencias en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo. En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de seguridad nuclear del regulador, Antonio Munuera, el CSN remite a Enresa un extenso catálogo de propuestas e iniciativas que pueden contribuir significativamente, dice, a resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC. La Real Academia Española de la Lengua no quitará del diccionario la acepción de gitano como alguien que procura engañar. Integrantes de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad han protestado por la definición que hace de gitano. La RAE no rectificará la entrada de gitano como trapero o alguien que procura engañar. La Real Academia Española manifiesta su máximo respeto y consideración hacia la comunidad gitana, pero no va a cambiar la definición de gitano y gitanada que figuran en el diccionario porque se usan en el español hablado y literario desde 1500 hasta hoy mismo. A la Asociación de Gitanas le parece que el término es obsoleto y no hace más que alimentar una serie de prejuicios y estereotipos que ya existen. El partido animalista PACMA lleva años denunciando el toro Júbilo de Medinaceli, Soria, que volverá a celebrarse el próximo sábado y en el que se coloca el animal sobre las astas, una estructura a la que se prende fuego. Es el único festejo de estas características que se celebra en Castilla y León. Este año PACMA acompaña su denuncia pública con un informe veterinario elaborado por Virginia Iniesta, licenciada en veterinaria y doctora en medicina y sanidad animal, en el que se detalla y argumenta el sufrimiento físico y psicológico al que es sometido el toro en este tipo de festejos, provocado por las manipulaciones, transporte, hambre y sed, además de las agresiones y hostigamiento a los que se pueden verse sometidos por parte del público que acude a estos espectáculos. En Andalucía Laica consideran que los actos del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, organizados por el Cabildo de esta, constituyen una forzada estrategia de la Iglesia Católica de cara a defender su propiedad de la mezquita tras la usurpación que supuso su inmatriculación y ante la reivindicación ciudadana del monumento como bien público. Esta organización exige que desde los poderes políticos y en particular desde la Junta de Andalucía y el Parlamento Andaluz se lleve a cabo de una vez por todas una actitud clara y decidida en defensa de la propiedad y el control público de los bienes no menos públicos, invalidando todas las ilegítimas inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en los últimos años, en enorme perjuicio del bien común. En el caso de la mezquita de Córdoba, esto supone que tanto su propiedad como su gestión correspondan al Estado, esto es, a todos los ciudadanos. Noticias de ámbito internacional. China y Estados Unidos, dos de los países más contaminantes del mundo, han cerrado un acuerdo histórico para luchar contra el cambio climático que incluirá recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa, acordada por los presidentes Xi Jinping y Barack Obama, constituye el primer anuncio de recorte de emisiones contaminantes por parte de China y uno más pronunciado por parte de Estados Unidos. China se comprometió a que sus niveles de emisiones alcanzarán su nivel máximo en 2030 para comenzar a reducirse, y Xi anunció que en este año un 20% de la energía producida en su país procederá de fuentes limpias y renovables. Por su parte, Estados Unidos reducirá sus emisiones para 2025 entre un 26 y un 28% con respecto a los niveles de 2005, lo que supone el doble del recorte previsto entre 2005 y 2020. Tras cuatro largos años de ajuste salarial patrocinado por Bruselas, la Comisión Europea critica ahora el diseño del recorte sufrido por los trabajadores españoles. En un informe hecho público, el Ejecutivo Comunitario califica de injusta, lenta e ineficiente la bajada salarial que han sufrido fundamentalmente los empleados con contrato temporal. Según sus cifras, el ajuste salarial de los asalariados con esta modalidad de contrato acumula un 20% de caída en lo que va de crisis, frente a la reducción del 5% en el caso de los indefinidos. Estos datos no sorprenden si se tiene en cuenta la posibilidad de renegociar a la baja el salario al término de los contratos de duración definida, subraya. De los 650 millones de niños y niñas del mundo en edad escolar, 58 millones no tienen ningún tipo de acceso a la educación. Si nos fijamos en los que ven vulnerado su derecho a recibir una educación de calidad, bien porque no tienen acceso, bien porque abandonan o porque estudian en un sistema deficiente, la cifra alcanza los 250 millones. Los datos han sido recogidos en el informe Inclusión y Equidad, una educación que multiplica oportunidades, que la ONG Entre Culturas, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, han presentado para poner de manifiesto que la educación es el principal modo de ayudar a las personas a salir de la pobreza. Para ello, ven esencial un sistema educativo que sea inclusivo, algo aseguran que solo ocurre en casos excepcionales. Próximamente la multinacional Kosmos comenzará a ejecutar en el Sáhara Occidental su contrato petrolero con el gobierno de Marruecos, en el que el Estado marroquí participa con un 25%. El proyecto no cuenta con una declaración de impacto ambiental, denuncian desde Western Sahara. El Frente Polisario, favorable a la actividad, pero no bajo administración marroquí, denuncia expolio. Marruecos, de forma unilateral, ha emprendido multitud de proyectos de explotación y posterior extracción de petróleo en aguas del Sáhara Occidental, a pesar de no ser el Estado soberano que, en base al derecho internacional y reconocido así por Naciones Unidas, debe gobernar sobre el territorio saharaui, sigue reconociéndose como una zona aún por descolonizar y oficialmente en conflicto. Aun así, en la actualidad, el reino marroquí tiene adjudicados a varias empresas y siempre participando como Estado en los negocios, al menos 5 proyectos en alta mar y uno en tierra, en la zona de Tarfaya, y que introduce sus bloques de explotación en el territorio aún por descolonizar. Noticias locales. El investigador Ferran Ballester, de la Unidad Mixta de Epidemiología y Salud Ambiental de Fisabio UGI, Universidad de Valencia, Ciberesp, expresó en una jornada sobre vigilancia y predicción de riesgos atmosféricos que las olas de calor incrementan la mortalidad un 20%. ¿Y quiénes son las víctimas? Los más susceptibles y vulnerables son los mayores de 75 años con enfermedades cardíacas o respiratorias, los niños y las embarazadas, porque el calor aumenta el riesgo de parto prematuro, apuntó el investigador. Con todo, el ser humano es la única especie animal que vive en un intervalo de temperatura más grande, que llega a ser de hasta 80 grados, ya que se adapta a los 30 de Siberia y a los 50 del Sáhara. La empresa municipal de transportes de Valencia permite ya que los ciclistas que usen bicis plegables puedan cargarlas en los autobuses, una medida encaminada a potenciar la intermodalidad entre estos dos medios de transporte, según ha explicado el concejal de transportes Alberto Mendoza. Al respecto, el metro permite llevar bicis de todo tipo en los trenes, solo en los tramos en superficie los días laborables, en toda la red los sábados hasta las 14 y de forma libre domingos y festivos. Según ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística, INE, cada valenciano consume de media 160 litros de agua potable al día, un 5,3% más solo un año antes y 23 litros por encima de la media nacional, fijada en 137 litros diarios por persona. Además, en el mismo periodo, el consumo medio de los españoles desciende un 3,5% en relación al ejercicio anterior. Este elevado gasto llama especialmente la atención al tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía del territorio nacional donde el recibo del agua es más caro. Como desvela el propio informe del INE, que hace referencia a datos de 2012, el coste unitario del agua en la región es de 1,98 euros por metro cúbico, 25 céntimos más que la media española. Para obtener estos precios comparativos, los especialistas del Instituto han elaborado un coeficiente sumando los importes abonados por el suministro del agua y las cuantías pagadas en función de cuestiones como el alcantarillado, la depuración y cánones de saneamiento, y el volumen de agua registrado y distribuida a los usuarios a través de la red de cada autonomía. La Cabina es un festival internacional de mediometrajes celebrado anualmente en Valencia, que en este año 2014 cumple su séptima edición. Existe una producción de mediometrajes en todo el mundo que no se proyecta en salas comerciales. La Cabina muestra que las películas de esta duración entre 30 y 60 minutos tienen la misma calidad que las que podemos ver en cualquier sala de cine o festival de referencia. La Cabina, el Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, presenta en esta edición 24 mediometrajes de 13 nacionalidades diferentes, que compiten del 6 al 16 de noviembre en el único certamen internacional dedicado exclusivamente a la exhibición de cintas de esta duración. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta información a través de una entrevista.
Tenemos esta noche aquí a Carlos Madrid, director del Festival Internacional de Mediometraje La Cabina. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Lo primero que queremos saber es de qué se trata este festival.
Es un festival de cine, pero es algo fuera de lo convencional porque se trata de un festival de mediometrajes, es decir, de películas entre 30 y 60 minutos, con lo cual aquí tienen cabida muchas películas que no la tienen en otros sitios, con lo cual eso es lo que lo define.
¿Cuál dirías que es el objetivo del festival?
Pues sobre todo el dotar de visibilidad a este formato que te decía. Menos de 30 minutos es un corto, más 60 es un largo, y parece ser que esa tierra de nadie la suele cultivar, cuando en realidad sí que hay mucha obra realizada en todo el mundo de 40 minutos, de 50 minutos, que no ha tenido apenas cabida en festivales y que es de la misma o de mayor calidad que otras obras presentadas a festivales de prestigio. Y queremos dar visibilidad y darles notoriedad porque tienen el mismo derecho a ser vistas por los espectadores.
¿Esta idea cómo surge de empezar un festival de mediometrajes?
Pues hace ya unos añitos, un amigo me prestó un cortometraje de 28 minutos para que moviera por festivales de Valencia. Y enseguida con ese corto me surgieron varias preguntas. La primera, ¿dónde podría presentarse si durara 35 minutos o 40? Y a partir de ahí más preguntas. ¿Existen festivales? ¿Esto es un mediometraje? ¿Esto significa un mediometraje? ¿Unos 40 minutos o unos 50? ¿Cuál es el límite del mediometraje? ¿Hay producción de mediometrajes en el mundo? ¿Existen festivales de mediometrajes? Hacía todas estas preguntas. Las conclusiones fueron que sí que había mucha producción anual, pero que no había un festival que las aglutinara y que les diera visibilidad. Entonces ya el siguiente paso fue empezar a crearlo.
Es el único festival internacional de mediometrajes.
Hay otro festival, no internacional, sino europeo solamente, de mediometrajes, en una localidad francesa llamada Brive, una localidad pequeña, pero nuestro es internacional desde la primera edición, con lo cual pues hemos podido poner mediometrajes que ellos no han podido. Por ejemplo, los de Spike Jonze, que hemos tenido el placer de estrenar dos de sus películas en pantalla grande, el mediometraje de Neil Young, At the Gallery. hemos podido proyectar, aparte de Estados Unidos, Canadá, Irán, Corea del Sur, Taiwán, China, hemos podido proyectar mediometrajes de ciertas nacionalidades solo porque hemos tenido una concepción internacional desde la primera edición.
¿A qué crees que se debe esta concepción internacional que habéis tenido?
Lo tuvimos claro desde el principio. Las grandes obras en este formato no están solo rodadas en nuestro país. De hecho, nuestro país no está a la cabeza. Pero es que hay otros muchos en los que sí que tiene más salidas o tiene más mercado, por lo menos el televisivo. En Francia y en Alemania, y ponemos siempre estos ejemplos, está el canal Arte y el canal France 2, el segundo canal público de Francia. Y ellos sí que emiten y se toman en serio estas historias y estas películas, con lo cual apoyan no solo la emisión o la distribución, sino también la producción. Y luego hay otros países como Polonia o Corea del Sur, que tienen una producción muy grande y que sí que emiten en televisiones, o aunque no emitan, sí que se toman en serio producir eso, con lo cual no podíamos limitarnos a un territorio solo.
El festival internacional se llama La Cabina. ¿Este nombre es totalmente aleatorio o tiene alguna historia detrás?
Seguramente la generación de nuestros padres lo recuerda mejor, pero hay un mediometraje español de culto llamado La Cabina, producido en 1972, que todo el mundo vio en su día porque cuando se emitió por televisión en España solo había un canal. Es un mediometraje, mucha gente no lo sabe, pero se trata de un mediometraje de 34 minutos en el cual el personaje que interpreta a José Luis López Vázquez se queda encerrado en una cabina telefónica. Nadie lo puede sacar de ahí, pese a que le intentan ayudar. Esa historia inquietante se convierte un poco en una historia de terror, y no diré más para quien no la haya visto, pero que recomiendo su visionado, y es el nombre de un mediometraje español mítico, con lo cual La Cabina es el nombre del Festival de Mediometrajes.
En la época en que salió este mediometraje, ¿era conocido ya como mediometraje? ¿Se conocía ya el concepto?
Lo dudo mucho, sobre todo porque tanto nuestro festival como el otro de Debrief no tienen más de 10 años. Entonces sí que está la definición de la Academia de Hollywood y la británica como mediometraje, una película entre 30 y 60, pero no sé desde cuándo están. Es seguro que en su día simplemente se le llamaba película o telefilm, pero no mediometraje.
¿Quién organiza todo el festival? ¿Quién está a la cabeza de todo ello?
La institución organizadora es el Aula de Cine de la Universidad de Valencia, dentro de su vicerrectorado de Cultura. Es esta institución quien otorga un poco, aparte del personal, sobre todo las oficinas, la vertiente institucional. Dentro del equipo del festival somos un equipo de 25 personas y vamos trabajando en distintas fases durante todo el año, y sobre todo dos grandes núcleos de comunicación y de producción, pero ahí estamos, ya digo, 25 personas.
Nos consta que es la séptima edición del festival. ¿Qué novedades aporta esta séptima edición que no haya tenido la sexta?
Por ejemplo, está teniendo lugar ahora mismo la sesión Panorama Francés en el Instituto Francés. Son tres mediometrajes de esa nacionalidad y cuyos directores han acudido a Valencia para esta proyección y para hacer un coloquio, una mesa redonda entre los tres. Después tenemos Aula Cabina, que son unos pases de mediometrajes con un tono un poco didáctico para alumnos de varios institutos. Esto lo hacemos por la mañana en la Filmoteca, y es una oportunidad para que se acerquen al cine en un formato que no es el habitual y que reflexionen sobre el hecho cinematográfico, sobre la narrativa audiovisual, de cómo se les presenta una imagen o una sucesión de imágenes para que se vea la narrativa, las elipsis, y si manipula o si deja de manipular, etcétera. Así que esta vertiente didáctica y el panorama francés son las novedades de este año.
¿El festival qué fechas son?
Estamos en medio, empezamos el jueves 6 de noviembre y acabamos este domingo, es decir, pasado mañana, el 16, con la ceremonia de entrega de premios, y después de esa ceremonia tendrá lugar la proyección de los dos mediometrajes ganadores. El ganador del premio del jurado y el ganador del premio del público.
En cuanto al jurado, ¿quiénes son los integrantes?
Tenemos a Laura Pérez, que es crítica de cine de la cartelera Turia, a Dora Martí, que es la encargada de promoción del audiovisual del IVAC, a Salva Torres, que es periodista en Magma y en El Mundo, y a Ignacio Palau, que es presidente de la Asociación Cultural Cineforum Lateran, que es organizadora de ciclos de cine y que es la gestora del aula de cine de la universidad.
A la hora de seleccionar las películas, ¿qué criterios se toman?
Somos cuatro personas, así que hay tantos criterios como personas. Esto es lo bueno, porque hay un consenso y se ponen en común varias formas de ver el cine y varias formas de apreciarlo. El mío es, sobre todo, que las películas tengan personalidad, que estén aportando algo que no hayamos visto, no solo en cuanto a argumentos, sino en cuanto a forma de narrar, en cuanto a fotografía. Ya digo, la personalidad es algo difícil de definir en una persona, porque es un conjunto de muchos atributos, pero sobre todo que las películas tengan personalidad.
Al ser un festival internacional, ¿cuántas naciones hay? ¿Cuáles son?
En la selección hay 13 países representados, sobre todo están Francia, Polonia, Portugal, España, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Estonia, Croacia, Israel e Irán. Seguro que me dejo alguno. Solemos tener esta cantidad de países, sin embargo, todos los países que han presentado mediometraje son muchísimos más.
¿Destacarías alguno en concreto que en todos los festivales ha destacado más?
Sobre todo Francia. Francia es el país que respeta más el cine en todos los sentidos y que sobre todo en el mediometraje pues tiene una concepción que el resto no tienen, ya que, como te decía, hay canales franceses que emiten mediometrajes Y hay muchas más ayudas a la producción de cine, no solo del Estado, sino de las regiones y de las ciudades, con lo cual hay mucho más juego, hay mucho más mercado y tienen mucho más respeto desde arriba por el trabajo de los creadores.
¿Entre cada nación dirías que hay una concepción universal de cine o hay mucha diferencia entre una y otra?
La segunda respuesta que has dicho. Cada país, sobre todo los más grandes, tienen muchas más formas de hacer cine. Podríamos encontrar similitudes si quisiéramos. Hay 5 mediometrajes de Polonia este año y comparten algún cierto tipo de humor, pero no suele darse esto y recibimos muchas cosas diferentes de muchos países, con lo cual entre los franceses podemos encontrar dramas, comedias, películas más serias, películas más reflexivas, películas más distendidas, con lo cual no creo que haya que generalizar ni meter en un mismo saco todas las películas por ser del mismo país.
¿Qué películas compiten en la competición oficial?
La sección oficial está formada de 24 películas, como te decía, de 13 nacionalidades diferentes, y son 24 películas elegidas de entre 240, con lo cual hemos hecho una criba del 10% de lo que nos ha llegado. Y estamos muy contentos de lo que ha resultado de ahí.
¿Os obligan a tener un porcentaje concreto de películas a elegir o simplemente la que consideráis que no merece la pena no se emite?
Somos muy libres en ese sentido, nadie nos pone ninguna cortapisa y elegimos las películas que queremos. Sí que es cierto que desde que teníamos 5 días de festival hasta que lo ampliamos a 10, eso nos obliga a tener un número pues entre 20 y 24 para poder rellenar una programación, para que todas las películas se proyecten por lo menos 2 veces, para que todo el mundo tenga acceso y pueda verlas. Entonces esto implica que ya hay unos números entre los que va, pero más o menos tenemos que seleccionar esas y es entre 20 y 24 mediometrajes.
¿Los lugares de proyección de todos los festivales cuáles han sido?
En las 3 primeras ediciones el festival se realizaba en el MUBIM, después la 4ª, 5ª y 6ª la sección oficial tuvo lugar en el IBAM. Y desde este año la sección oficial tiene lugar en la Filmoteca. Ahora bien, el Centro Cultural La Nau, en su aula magna, ahí programamos una sección a la que llamamos la Cabina Inédits, que tiene por objetivo mostrar mediometrajes de otras épocas, de otras décadas, que en su día no pudieron ser estrenados, por eso se llaman Inédits, y que ahora les damos esa segunda oportunidad para que por fin el público pueda verlos en la gran pantalla.
¿Hay algún lugar en el que aún no se haya proyectado y que te gustaría que se proyectase?
No, la verdad es que ese lugar era la Filmoteca y ya por fin estamos allí en nuestra sección oficial. Era un poco el objetivo de este año. Lo consideramos el templo del cinéfilo en Valencia. Es una sala además muy bien equipada, está en el centro de la ciudad, todos están siendo ventajas, con lo cual ese era el sitio y por fin estamos ahí.
¿Y en los días que quedan de festival, qué películas aún restan por ver?
Como te decía, el día 16, pasado mañana, es la clausura y ahí se proyectarán las ganadoras de los dos mejores mediometrajes, el según el público y según el jurado. Y mañana, sábado, hay una sesión que yo recomiendo especialmente, que es la de las 6 de la tarde. Son dos mediometrajes franceses, el primero se llama Tierra quemada y el segundo De donde venga el dolor. Tierra quemada además estará presentado por su director, Julien Meinet, y es un mediometraje histórico sin diálogos. Una apuesta muy atrevida y muy intensa. Me atrevería a decir que es de los mejores mediometrajes que hemos recibido este año.
¿La forma de votación del público cómo se realiza?
Pues a través de papeletas que encuentran a la salida de cada sesión. Cada espectador puede puntuar las dos películas que acaba de ver de 0 a 5, con lo cual después se hace una media ponderada de todo, porque se divide todo entre el número de papeletas de cada sesión. La película mejor puntuada gana el premio del público, que si bien no tiene una dotación económica, como si la tiene el otro, premio que ha servido a Black Story hace 2 años y a Aya hace 1, son los nombres de 2 mediometrajes, a tener un poquito más de visibilidad dentro del mercado internacional.
¿Y cuál es la dotación económica del premio del jurado?
Hay solo un premio con dotación económica, que es el de mejor mediometraje, que son 600 euros, y después están las otras categorías que no tienen dotación económica, pero que lucen igual, que son mejor dirección, guión, fotografía, música, actor y actriz.
¿Y el premio al público suele coincidir con el premio del jurado?
Solo llevamos 2 años haciendo el premio del público y hasta ahora no ha coincidido. No sabremos qué pasará este año.
Todo esto tendrá que estar financiado de alguna manera. ¿Quién se encarga de la financiación?
Tenemos varias fuentes. No es que tengamos un presupuesto demasiado elevado, no lo tenemos, pero sobre todo quien ha apostado un poco más por financiar el festival ha sido la Universidad de Valencia, el propio Vicerrectorado de Cultura, que es quien está por encima del aula de cine. Y después tenemos pequeñas aportaciones en forma de que alguna institución ha pagado algún que otro gasto, como la Concejalía de Cultura. Son bastante más pequeñas que la aportación de la universidad. Y después, como forma alternativa de financiación, hemos hecho un par de fiestas previas. Son fiestas de presentación que hacemos una en septiembre y otra en octubre, en las cuales proyectamos un mediometraje de otras ediciones, después un mediometraje de esta como preestreno, Después hacemos una actividad un poco gamberra que le llamamos mediometraje, que es un mediometraje muy malo, con tres humoristas comentándolo en directo con micro en mano, y luego una pequeña fiesta con barra. Estas fiestas, además de darnos un poco de visibilidad en los meses previos al festival, el dinero de las entradas contribuye también a pagar varios gastos del festival. No olvidemos 9 directores y una actriz este año que están viniendo, con lo cual estos son gastos de vuelos, de alojamientos, son los creadores al fin y al cabo, y queremos que presenten sus películas cara al público y que respondan a sus preguntas, etcétera. Los gastos de producción, etcétera, y además de sueldos de personal, evidentemente, somos un equipo de 25 personas, pues tienen que salir de algún sitio. Hemos sacado donde hemos podido siempre, vamos mejorando, pese a que nunca la cantidad es la ideal, nunca lo es, vamos mejorando un poquito.
Has dicho que disponéis de poco presupuesto, ¿qué cantidad exacta?
Este año estamos alrededor de unos 15.000 euros.
¿El precio de las entradas, si hay bonos o reducciones?
La entrada sencilla para una sesión es 3,50 euros. Una sesión consta de 2 mediometrajes, es decir, es una sesión de 1 hora y media. Hay un bono para 3 sesiones que cuesta 9 euros. Todo ello se puede adquirir en la taquilla de la Filmoteca.
¿La respuesta del público a esta edición cómo es?
Está siendo de momento muy buena, hemos estado batiendo récords cada día y no sabemos si es por la Filmoteca o porque pues, hemos sabido comunicar bien. Tenemos, la verdad es que un equipo de prensa y comunicación creo que muy bueno, aunque está mal que lo diga. También yo creo que es que son los propios mediometrajes, las propias películas que ofrecemos lo que gusta. Entonces, antes o después, los primeros que han venido informan a más gente y recomiendan. Y eso es nuestra mejor base, a quien vamos a intentar tener siempre, no rebajar nunca la calidad del producto que ofrecemos.
¿Cómo valorarías la respuesta al público al mediometraje en general?
Según lo que hemos visto nosotros, al principio ha sido un poco más tímida porque esta palabra, mediometraje, es prácticamente nueva y mucha gente se pensaba que iba a haber una película rara o videoarte o algo que no estaba dentro de sus expectativas. Nos ha costado mucho hacer este trabajo de comunicación, pero mucha gente se ha acabado dando cuenta de que simplemente es una película que tiene esta duración, no tiene más. Entonces mucha gente se ha dado cuenta de que no hay cosas raras, no va a haber películas de Bergman en todo momento en la Filmoteca. Con todo respeto a Bergman, que a mí me encanta, pero que no es todo del mismo género como mucha gente se pensaba que era. Ante lo nuevo siempre se tienen muchos miedos y mucha inquietud, y mucha gente ha podido comprobar que hay mediometrajes de aventura, hay comedias, hay dramas, hay musicales, hay películas históricas, hay mediometrajes mudos. Cada uno ha podido encontrar en el festival un mediometraje que se adaptara a sus gustos.
¿Y creéis que algún día veremos en una pantalla de cine mediometrajes?
Además del festival, que es lo que estamos haciendo, espero que por fin en las salas comerciales se proyecten de una vez. En varios países, haya el mediometraje que ganó el premio del público el año pasado, se proyectó en su país en muchas salas y tuvo mucho éxito pese a que solo duraba 40 minutos. Entonces creo que sí que lo veremos, pero creo que todavía falta mucho y quien quiera ver mediometrajes en pantallas grandes de cine, de momento le recomiendo que venga a la cabina.
Muchas gracias por tu asistencia y por tu tiempo. Gracias. Ha estado con nosotros Carlos Madrid, director de la 7ª edición del Festival Internacional del Mediometraje, La Cabina.